Recuerdo que, según establece el artículo 193 del reglamento de la Asamblea, el tiempo para cada pregunta no podrá exceder de 6 minutos, repartido a partes iguales entre el diputado o la diputada que la formule y el miembro del Gobierno que la conteste. Comenzamos, en primer lugar, con las preguntas dirigidas a la señora presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Escuchamos en directo desde Onda Madrid.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, nos gustaría saber qué opinión le merece el funcionamiento del metro ligero en la Comunidad de Madrid. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Aguado, me pregunta por metro ligero, que es una infraestructura que, como usted sabe, se planificó hace 14 años y es verdad que los resultados económicos no son ni mucho menos los que entonces se preveyeron. Pero nosotros esperamos que a medida que la situación económica mejore, aumente también el número de viajeros y, por tanto, también los resultados económicos mejoren. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, mire, yo antes de entrar en política les veía a todos ustedes desde el sofá de mi casa y pensaba, al igual que muchos españoles, que ustedes tenían y tienen un problema gravísimo de corrupción política. Pero lo que me he dado cuenta al entrar en política, desde hace un par de años, es que además de tener un gravísimo problema de corrupción política, tienen un gravísimo problema de gestión. A mí, señora Cifuentes, se me cae el alma a los pies cada vez que analizamos las inversiones de su partido en la Comunidad de Madrid en los últimos 20 años. La M45, por ejemplo, hemos hablado de ella alguna vez, cómo tiene un coste de 480 millones de euros y vamos a pagar más de 2.000 los madrileños. O los 400 millones de euros en sentencias perdidas, o el malogrado cercanías de Móstoles al Navalcarnero, o las decenas de millones de euros invertidos en políticas activas de empleo que no han servido para nada en la práctica a nivel de creación de puestos de trabajo, y por supuesto la inversión ruinosa de metro ligero. Yo lo llamo metro a la ligera, que es como han gobernado los últimos 20 años en la Comunidad de Madrid. Porque me puede explicar usted, señora Cifuentes, cuáles fueron los criterios, ya que usted estaba aquí sentada, pues si no se acuerda, cuando se aprobó el metro ligero estaba sentada aquí. ¿Cuáles fueron los criterios que se pusieron encima de la mesa para aprobar este proyecto? Criterios económicos, desde luego, no. Porque por cada euro que recauda metro ligero, los madrileños ponemos 55 de nuestro bolsillo. Por cada euro que recauda, 55 ponemos los madrileños. Hemos pagado ya 674 millones de euros a metro ligero, las concesionarias. ¿Y sabe cuánto ha recaudado? 14 millones. O sea, criterio económico no creo que fuera. Criterio técnico, pero bueno, ¿a quién se le ocurre montar un metro ligero para conectar distintos municipios cuando el metro ligero, cuando el tranvía es un sistema de transporte que es rígido, que es en muchos casos ineficaz, que es costoso y sobre todo, ¿quién hizo las previsiones de demanda del metro ligero? Imagino que sería el mismo que hizo las previsiones de las radiales. Por favor, échenle, no sabe hacer previsiones de demanda. Y es que lo peor de todo es que después de 2 años de gobierno ustedes se conforman con lo que hay. Ustedes nos condenan a seguir pagando metro ligero hasta el año 2036. Quiere que paguemos 2.000 millones de euros adicionales a lo que ya hemos pagado por metro ligero porque dice que hay unos contratos firmados. Oiga usted, es que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo le pido que como máxima responsable de la Comunidad de Madrid se siente con las concesionarias, renegocie los términos y adapte el servicio a las necesidades reales de los madrileños. Eso es gobernar, no ir de plató en plató de televisión. Gobernar es sentarse con ellos y renegociar las condiciones. Porque en Madrid, mi partido y muchos millones de madrileños estamos cansados de pagar los caprichos de Granados, los proyectos arruinados y ruinosos de la señora Aguirre y del señor González. Estamos cansados de pagarlos. Por eso, yo le insisto, ayer entró la UCO en la Consejería de Transportes. Espero que no fuera para buscar los papeles de metro ligero. Con su dinero, señores del Partido Popular, hagan lo que quieran. Pero les pido que una vez por todas dejen de jugar con el dinero de todos los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señor Aguado. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, yo creo que si usted de alguna lección no me puede dar en este año y medio que llevo gobernando, un año y medio, se lo recuerdo por enésima vez, precisamente es qué debo hacer para gobernar. De eso usted, señoría, no me puede dar lecciones. Porque, mire, entre otras cosas, mientras usted, como acaba de decir, estaba sentado en el sofá de su casa haciendo lo que a usted le pareciera bien, yo estaba trabajando en el servicio público, en la universidad, aquí en esta asamblea, señoría. De verdad, no me dé usted lecciones de eso. ¿Qué cree? ¿Que a nosotros no nos gustaría ¿Que la rentabilidad económica del metro ligero fuera mayor? Pues por supuesto que nos gustaría, pero mire, usted está ignorando algo muy importante que nosotros no vamos a ignorar, y es que esa infraestructura está dando servicio directo a 111.700 madrileños, que el año pasado fue utilizado por 15,8 millones de viajeros, por cierto, un 7,5% más que el anterior. Mire, si esta infraestructura se hubiera diseñado hoy, quizá la hubiéramos planteado de un modo diferente. Eso nunca lo sabremos. Usted sí, que usted sabe de todo porque usted es Leonardo da Vinci. Pero mire, señoría, lo cierto es que nosotros, que somos responsables, tenemos unos contratos que cumplir, unos compromisos que cumplir. ¿Le suena eso? Incumplir los contratos, que es lo que usted está pidiendo, sería condenar a las arcas públicas a pagar unas indemnizaciones que son inasumibles. ¿Se ha parado usted a pensar cuánto costaría un mínimo de 1.617 millones de euros en indemnizaciones, señoría? Y eso no lo vamos a hacer. Lo que sí vamos a hacer, y lo estamos estudiando, es la posibilidad de efectuar reequilibrios y ajustes para reducir nuestra aportación, siempre que legalmente sea posible, como ya se hizo en el año 2013, cuando se redujeron las aportaciones en 4 millones de euros. Mire, señoría, el problema que tienen ustedes es que siempre plantean el transporte público en términos exclusivamente de rentabilidad económica, y el transporte público hay que plantearlo también en términos de rentabilidad social. Yo entiendo, señorías, que la rentabilidad social es un término que a ustedes les cuesta comprender. Les cuesta, y lo sabemos todos, porque ya hemos visto lo que hacen allí donde gobiernan, como en Valdemoro. Le han quitado a los discapacitados y a los jubilados el abono transporte gratuitos que sí que tenían. Eso es lo que han hecho ustedes donde gobiernan, por cierto, con el apoyo de Podemos. Muchas gracias.
Aquí la intervención y las respuestas de la presidenta al portavoz de Ciudadanos.
Para la formulación de la misma, tiene la palabra la señora Ruiz Huerta, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señora Cifuentes. ¿Cómo va a financiar su gobierno el incremento del presupuesto? Gracias.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Ruiz Huerta. Mire, el proyecto de presupuestos que hemos aprobado para 2017 es un proyecto que está elaborado con el máximo rigor, y la previsión de ingresos que contiene pensamos que es bastante realista, y precisamente por ello creemos que este presupuesto va a poder soportar perfectamente el incremento de gasto que hemos previsto para este ejercicio. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Ruiz Huerta, su turno de réplica.
Muchas gracias. ¿Qué tiempos aquellos, presidenta, en los que su previsión era recaudar 16.500 millones de euros para 2016? Pero ha recaudado usted 700 millones menos. Ahora anuncia un incremento del presupuesto del 3,5%, pero no dice cómo va a financiarlo. ¿Con un milagro? Temo que ese milagro, señora Cifuentes, sea un vulgar truco, porque para financiar ese incremento no tendrá más remedio que volver a recurrir a la banca. De nuevo la pillamos con el carrito de la deuda, presidenta, y su deuda se nos está poniendo en un pico. En 2016 dijo que para cuadrar las cuentas su gobierno necesitaría préstamos por importe de 2.800 millones de euros, pero han incrementado ustedes esa cantidad hasta los 3.600 millones, apenas una minucia, total solo un 28% de deuda más. Según el Banco de España, la deuda de Madrid era de 2.600 millones de euros cuando llegó usted al Gobierno. El pasado septiembre ascendía ya a 29.000 millones. En año y medio ha cargado usted sobre los madrileños 3.000 millones de euros, presidenta, un 12% más de deuda. ¿Y quién la va a pagar? Pues los de siempre, porque si no se paga en líquido, se pagará en recortes cuando lo exija Montoro. No van a pagarla, desde luego, sus amigos ricos, a los que perdona usted los impuestos. Un informe de la Autoridad Fiscal Independiente dice que la Comunidad de Madrid dejó de ingresar 2.800 millones el año pasado por las exenciones fiscales a los impuestos de patrimonio y sucesiones, que benefician a menos del 1% de los contribuyentes. Si Madrid recuperase el impuesto de patrimonio solo para las declaraciones de más de 6 millones de euros, se recaudarían 455 millones, el equivalente a 101 centros de salud o 123 escuelas. Y no es un secreto que millonarios como la duquesa de Alba vienen a morir a Madrid por el régimen tributario tan favorable de nuestra región. A cambio, los madrileños vemos cómo se caen los juzgados y hospitales y hay barrios sin centros escolares. Ustedes siempre fueron partidarios de dejarnos el hambre y llevarse el pan para compartirlo con los ricos. Y mientras la comunidad dispara la deuda, el ayuntamiento en el que gobiernan esos antisistema de Ahora Madrid la ha reducido en 1.166 millones de euros, casi un 21%. Tome nota, presidenta. No nos gusta,
silencio, señorías.
No nos gusta que recurra usted a los bancos. Podría obtener la misma financiación recuperando los impuestos de patrimonio y sucesiones para las grandes fortunas. Pero ya que nos endeuda, debería mantener unos servicios públicos de calidad, acabar con las listas de espera, arreglar los hospitales. Pero esperar de su señoría un poco de solidaridad con los de abajo es excesivo. Sería como suponer que usted habría permitido acampar en sol a las mujeres huelguistas sin mandar
termine,
a los
antidisturbios. Señoría.
Una ucronía. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Ruiz Huerta, mire, la deuda de la Comunidad de Madrid, esa que a usted tanto le escandaliza, es la menor de toda España. La menor también que en comparación con aquellas comunidades autónomas donde ustedes están gobernando, como por ejemplo en Valencia, junto con el PSOE. Entonces, todos estos consejos se los aplican ustedes donde gobiernan, en primer lugar. Mire, no vamos a subir los impuestos. Por mucho que se empeñen, por mucho que vengan aquí todos los plenos a decir lo mismo, y no lo vamos a decir, no lo vamos a subir, perdón, en primer lugar porque es el compromiso que hemos contraído con todos los madrileños. Y en segundo lugar porque los madrileños ya pagan suficientes impuestos y no van a pagar más. Mire, pagan suficientes impuestos y además, le voy a decir, somos la región que más recauda en IRPF, en IVA, en impuestos especiales. Además, en impuestos sobre la renta, con un millón menos de habitantes que Cataluña, recaudamos 1.000 millones más. Y con 2 millones menos de habitantes que Andalucía, recaudamos el doble. Y respecto al impuesto de sucesiones y donaciones, mire, señoría, bueno, eso de que aquí la gente viene a morir, en fin, supongo que ustedes conocen que para poder acogerse a nuestro régimen fiscal hay que estar viviendo al menos durante 5 años, señoría. El problema es que ustedes no creen en la libertad que tenemos los gobiernos y las comunidades autónomas para aplicar una política fiscal. Pero no son ustedes federalistas y ahora resulta que quieren que nos volvamos centralistas. Ustedes lo que quieren en realidad es subir los impuestos pura y llanamente. Miren, en sucesiones y donaciones, teniéndolo bonificado al 99%, recaudamos más que en Andalucía y prácticamente lo mismo que en Cataluña. Mire, señoría, nosotros creo que hemos hecho para 2017 una previsión presupuestaria muy prudente, donde los ingresos procedentes de los tributos solamente crecen un 5%. Y le voy a decir una cosa, si la cifra global de ingresos desciende, entre otras cosas, es porque tenemos que aportar 250 millones de euros más a la solidaridad interterritorial, que eso usted no lo menciona. Mire, yo le tenía a usted por anticapitalista y al final resulta que va a ser liberal con esa preocupación que tiene tanto por los ingresos y por cómo, más que por los gastos. En cualquier caso, señoría, yo esto lo entiendo y sé por qué quieren ustedes que en Madrid se suban los impuestos. ¿Sabe por qué, señoría? Porque ustedes, allí donde gobiernan, con eso, con ese dinero que ingresan, subvencionan a grupos afines, nombran a dedos a sus amigos y disparan los contratos menores. Eso es lo que ustedes hacen donde gobiernan. Para eso quieren ustedes el dinero. Muchas gracias, señoría.
Hasta aquí las preguntas de la portavoz de Podemos.
Gracias,
y las respuestas de la presidenta de la comunidad.
Para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Escuchamos a Ángel Gabilondo en Onda Madrid.
Ahora que han encontrado el libro de cuentas del Campus de la Justicia, ¿qué valoración hace el Consejo de Gobierno de este proyecto?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, pues mire, le contesto lo mismo, exactamente igual, que le contesté hace 2 semanas al portavoz de Ciudadanos, que me preguntó exactamente lo mismo. Y, por tanto, la respuesta es igual. Mi valoración, señoría, no puede ser positiva. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señora Cifuentes, usted no presidía la comunidad cuando se puso en marcha el campus de la justicia, eso es cierto. Pero estaba aquí, en esta asamblea, era diputada del partido que gobernaba e intervino cuando compareció el señor Granados en 2010 para contar lo que se había gastado en este proyecto ya paralizado. Recoge el diario de sesiones que usted dijo: el dinero invertido no es dinero perdido, porque las inversiones que se han hecho están ahí. Pues bien, como lo que está ahí no se corresponde con los 130 millones que se gastaron, estamos empeñados hace tiempo en saber a dónde fueron a parar esos millones. Le hemos oído decir, muy poéticamente, que la ilusión pasa por no pensar en el pasado. Pero hablamos de algo que encierra zonas de sombra que no debemos olvidar. Y no solo nosotros. Ayer la UCO, la Guardia Civil, también se interesó por el pasado de sus gobiernos. Es que el pasado está presente. La realidad sigue ahí. Aún hoy no sabemos exactamente a dónde fue el dinero y aún estamos pagando indemnizaciones por las obras que se proyectaron y no se hicieron. Y hay un concurso problemático que dejó su predecesor en marcha, sobre el que ya le preguntamos en 2015 y sobre el que ustedes también eludieron la cuestión. Los ciudadanos de Madrid confían en que ahora que no tienen mayoría absoluta, se investigarán en el Parlamento y aclararán asuntos como este de los que ustedes no han querido hablar durante mucho tiempo. Hoy ya sabemos que también lo hará la policía. Para saber lo que se gastó y cómo se gastó en el campus de la justicia, lo que se pagó por cosas que no se hicieron y a quién, es necesario tener acceso a la documentación. Su gobierno es el custodio de esa documentación y usted ya no es solo una diputada que defienda a su gobierno, ahora es la presidenta. Hace 15 días dijeron que habían aparecido los libros de cuentas, de los que hasta entonces afirmaron no saber nada. Los vamos a estudiar con detalle, aunque la Comisión de Endeudamiento considera que las cuentas recibidas son incompletas. Pero ya le adelanto que nos hemos fijado en que esos documentos llevan la huella del día en que los imprimieron. Y no es hace 15 días, sino el 11 de febrero de 2016 y el 3 de marzo de 2016. Es decir, parece que ustedes tenían localizadas estas cuentas hace al menos un año y no las han facilitado al Parlamento. ¿Por qué, señora Cifuentes? ¿Hay algo más que debemos saber? Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, mire, veo que usted no escuchó, aunque no pudo preguntar, tampoco escuchó las contestaciones que yo di hace un par de semanas a esa misma pregunta. Es que ha leído incluso el mismo diario de sesiones, pues nada. Todas las semanas hablamos exactamente lo mismo. Mire, ya le dije entonces, y le vuelvo a responder ahora, que evidentemente en el momento en el cual yo era portavoz del grupo parlamentario no teníamos la información de la que disponemos ahora, como es lógico y natural, señoría. Yo le voy a reiterar lo que ya le expliqué hace dos plenos. Ni el proyecto de Campus de la Justicia ni tampoco el posterior proyecto de Ciudad de la Justicia son proyectos de mi gobierno, por mucho que ustedes se empeñen, si es que están rabiosos porque no ha salido ni un solo caso de corrupción en mi gobierno. No lo pueden ustedes resistir y entonces están raca, hurgando, rebuscando, en vez de hacer control parlamentario a mi gobierno, señoría, ¿qué es lo que tendrían ustedes que hacer? Que para eso les han elegido. A mí me han elegido para gobernar y a ustedes para hacer control parlamentario, y en vez de ello, pues han decidido ustedes convertirse en una suerte de fiscales o de jueces directamente y dejar de hacer política. Pues mire, señoría, yo se lo voy a decir. Nosotros, ha sido precisamente este gobierno el que ha suspendido el proyecto Ciudad de la Justicia, que ahora está en los tribunales. Mientras usted habla y habla, lo que nosotros estamos haciendo es trabajar junto con los operadores jurídicos, trabajar en la reorganización de las sedes judiciales, impulsar su modernización, aumentar presupuestariamente la modernización un 47,3%, que son 8,5 millones de euros más. Tenemos un plan de choque, además, para atender las necesidades más urgentes, dotado con 1.700.000 euros, plan que, por cierto, se va a presentar mañana. Y, señoría, les hemos contestado todas, todas las preguntas que ustedes han formulado respecto al campus de la justicia. No tenemos nada que ocultar, nada. Y estamos además trabajando por y para la justicia. En cualquier caso, señoría, mire, señor Gabilondo, de verdad, que vengan ustedes aquí a hablar de la gestión de grandes proyectos, en fin. Ustedes se caracterizan precisamente por dejar agujeros económicos terribles cada vez que gestionan un proyecto, y solamente le voy a recordar dos: la Expo Internacional de Zaragoza, pérdidas de 500 millones de euros; el Foro Universal de las Culturas de Barcelona, sobrecoste 1.000 millones de euros. Eso es lo que hacen ustedes cuando gobiernan, señoría. Podría continuar. Así que, señoría, ustedes de verdad no pueden darnos lecciones precisamente sobre la gestión de proyectos. Sobre eso, no, bueno, sobre casi nada en realidad. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas sesión gracias. De control en la Asamblea de Madrid, que le recuerdo que estamos emitiendo en directo desde Onda Madrid.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Osorio, el índice de competitividad regional de la Unión Europea es precisamente un índice que evalúa las 263 regiones de la Unión Europea en temas como la fortaleza de las instituciones, las infraestructuras, la sanidad, la educación, la innovación, el desarrollo tecnológico o el empresarial. Y, a pesar de este discurso catastrofista que semana tras semana de los grupos de oposición, del tripartito de oposición, escuchamos, pues la Unión Europea dice que Madrid es la región española que obtiene los mejores resultados en este índice, lo cual confirma que somos la región española más competitiva. Mire, además, en alguno de estos indicadores nos encontramos en los primeros puestos del ranking. En sanidad somos la segunda mejor región de Europa, con una puntuación del 98,4% sobre 100. Y además se destaca que estamos muy por encima de otras regiones que tienen una renta per cápita similar. En educación básica, el indicador sitúa a Madrid en el puesto número 12 de 263, impulsada por los buenos datos obtenidos precisamente en una comunidad que en el informe PISA, como hemos visto, se supera en todas las materias evaluadas el promedio de España, de la OCDE y de la Unión Europea. En innovación, Madrid ocupa la posición 28. Somos la región más innovadora, más emprendedora de España y concentramos el 26,4% del gasto en I+D nacional. Y en el apartado de negocios, Madrid está considerada como una región que muestra una fortaleza especial, precisamente como consecuencia de un tejido económico y empresarial basado en el valor añadido del conocimiento. En definitiva, señoría, Madrid, según este índice que, como le digo, realiza la Unión Europea, Madrid está entre las regiones más competitivas de Europa, no solamente de España, y de modo especial en estas áreas a las cuales me he referido. Estos datos lo que vienen a demostrar es que las políticas que estamos desarrollando desde el Gobierno regional van por el buen camino y que, desde luego, están contribuyendo a hacer de nuestra comunidad un entorno atractivo para vivir, para trabajar y también para invertir, algo que indudablemente es clave en nuestro desarrollo, puesto que, como saben, la competitividad es una herramienta fundamental para poder impulsar el crecimiento económico y crear empleo que, como sabe su señoría, constituye la principal prioridad de nuestro Gobierno. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, su turno de réplica.
Gracias, señora presidenta. Le he preguntado por competitividad porque nuestro grupo pensamos que es esencial para la creación de riqueza y la generación de empleo. Además, hay estudios que indican que en el mundo global que vivimos la competitividad es muy importante para la sostenibilidad del estado del bienestar. Generar un entorno sostenible, atractivo, para que las empresas, los individuos trabajen y vivan en la Comunidad de Madrid es el objetivo de este Gobierno y de los anteriores gobiernos del Partido Popular. Y por eso nos es muy satisfactorio comprobar que la Unión Europea reconoce que Madrid es la región más competitiva de España y que solo Madrid y el País Vasco están por encima de la media europea. Y es más satisfactorio todavía al comprobar que para esto la Unión Europea ha tenido en cuenta nuestra estabilidad, nuestra innovación, la eficiencia de nuestro mercado de trabajo, la educación y la sanidad.
Y es que, para que estemos aquí, el Partido Popular siempre ha creído en la libertad económica porque es algo que nos hace prósperos y lo demuestra la historia y lo demuestra el presente. Lo demuestra la historia porque todos aquellos países que han querido crear economías desde la intervención han fracasado. Y por el contrario, aquellos países que implantan la libertad económica en sus países son las regiones, son los países más avanzados y más ricos del mundo. Y esto es así porque la posibilidad de libremente tomar decisiones hace a las personas y a las empresas que se superen, que sean más innovadores, que sean más eficientes, en suma, que sean más competitivos. Igual pasa en aquellos países que han optado por estructuras administrativas sobredimensionadas. Lo único que han conseguido es extender la pobreza. Lo mismo que sucede en los países, sucede en las regiones, y así hay estudios que demuestran que en 2011, 2013 y 2015, Madrid es la región con el índice de libertad económica más alto de España. Tenemos 0,193, a muchísima distancia de la segunda región, casi la duplicamos. Andalucía es la penúltima, triplica en peor el índice de Madrid, y Extremadura es la última, cuadruplica en peor el índice de Madrid. Pueden estar contentos porque por un pleno Andalucía no es la última, es la penúltima. Además, este informe indica que esas regiones con mayor libertad económica son también las regiones más ricas de España y que las que tienen mayor Producto Interior Bruto per cápita. Volviendo al estudio de la Unión Europea, recordarles que no solo tiene en cuenta aspectos económicos, como nos ha dicho la presidenta, tiene en cuenta la educación y la sanidad. Y tenemos una enorme satisfacción hoy de ver que Madrid, en 263 regiones, es la mejor en sanidad solo después de Estocolmo. Yo estoy seguro que los portavoces de sanidad de la oposición, hoy es el día más feliz de su vida y yo me alegro muchísimo por eso. Y es que esto es así porque los gobiernos del Partido Popular han sabido combinar la incentivación económica, la libertad económica, con la mejora de los servicios públicos. Es que esta es la marca de nuestra casa. Muchas gracias.